la historia como tal encierra el suficiente interés como para que muchos seres humanos, provistos de inquietudes, nos hayamos interesado por ella. Cual sea la causa que mueve a estudiar la historia, encierra una pregunta con varias respuestas posibles. Es primordial la curiosidad por conocer. Escarbar en el pasado presenta siempre la llamativa paradoja de descubrir algo nuevo. Fue esa curiosidad, la de la indagación, la que movió a aquel reportero incansable que fue Heródoto de Halicarnaso a inquirir por todas partes testimonios de la verdad que buscaba. Porque Heródoto hizo preguntas, porque los griegos y después de ellos los hombres de nuestra cultura occidental no hemos dejado de hacernos preguntas, y por ello hemos llegado a donde hemos llegado en lo que se refiere a grado de conocimientos de orden racional. He aquí una finalidad de la historia que revela algo más profundo que la mera curiosidad: el afán de perpetuar, el afán de dejar memoria en lo que ya ha pasado y que sin esa memoria se perdería sin remedio. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de Rumiantes de la Historia.
¿Estáis preparados? En unos segundos daremos un salto hacia el pasado. Rumiantes de la Historia.
Bueno, pues como podéis comprobar, nos hemos decidido dar el salto en el canal y llevar a cabo programas con secciones y todo eso. Bueno, hablaremos un poco de todo. Habrá biografías, anécdotas de la historia, entrevistas y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos por aquí, el archivo. Y el tal César Cervera nos explica un poco el concepto de España según los reyes católicos, más o menos. Una entrevista que espero disfrutéis, leída por la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera.
César Cervera. Los reyes católicos tenían un concepto de España bastante claro. César Cervera reconstruye una de las épocas más importantes de la historia de España en Los Reyes Católicos y sus locuras. Pregunta. Hablemos de España. Antes de los Reyes Católicos, ¿qué existía exactamente? Respuesta. Existía una idea compartida entre los reinos cristianos peninsulares. El proyecto común de la Reconquista era una ideología de la época. La compartían todos los reyes cristianos, fueran aragoneses o castellanos. Tenían una especie de sueño en la cabeza que pasaba por recuperar la Hispania goda anterior a la llegada de los musulmanes. Además, lo que hay es un hilo conductor que tiene que ver con los Trastámara. Ahora hay quien dice que Castilla absorbió a Aragón, pero es que antes de los reyes católicos ya estaba reinando en Aragón un Trastámara. Y en Navarra estaba metiendo mano un Trastámara también. Pregunta. Escribes en el libro que Fernando tuvo una educación más castellana que Isabel, cuya lengua materna fue el portugués. Respuesta. Sí, es una cosa curiosa. Es que nos hemos olvidado de lo que fueron los Trastámara. Al final, ¿cómo le hemos puesto a Fernando la etiqueta de catalanote? Como cuando muere Isabel, alguna crónica le pinta así, el catalanote que regresó a su tierra a pasar la vejez. Es una cosa que le interesa mucho al catalanismo actual, claro. Ese victimismo exagerado, no nos toleraban entonces, tampoco ahora. La realidad es que Fernando tenía un vínculo estrechísimo con Castilla desde su nacimiento. Aragón tuvo varios reyes castellanos antes de que llegase él. Y reyes obsesionados con Castilla, además. Entendían que era el reino que tenía mejores herramientas. Porque lo era. Castilla era muy poderosa a nivel económico, y no solo. Piensa en los hombres libres que la poblaban. Casi no había feudalismo allí. Como habían ido conquistando el territorio los vasallos libres, en realidad ellos luchaban por su tierra, que se habían ganado legítimamente. Pregunta, y esa es la mentalidad que le explotará en la cara a Carlos V. Respuesta. Eso es. A él le sorprende mucho esa mentalidad. Llega aquí con la idea feudal de los reyes europeos. Aquí, sin embargo, como dice la tradición liberal del 19, los reyes eran más bien los mercenarios de la gente. Es una lectura que hay que coger con pinzas, por supuesto. Viene del siglo del que viene. Pero algo dice. Desde luego los reyes siempre tuvieron la intención de ser algo más que los mercenarios del reino. En Aragón les costó un poco más, pero el braceo que tienen constantemente con las cortes iba encaminado a tratar de tener más poder. La mentalidad de la época es incomprensible a día de hoy, de todos modos. No sirve de mucho etiquetarla desde los conceptos del presente, porque todos están contaminados por nuestra visión contemporánea. Una corona fuerte es modernidad. La época moderna se define así. Pensamos que son términos medievales, pero no. Cuando se habla de tolerancia religiosa, por ejemplo, suele decirse que es una cosa muy moderna. Nada que ver. La tolerancia religiosa de la época era más medieval, en todo caso, más feudal. En el sentido de que cada uno en su feudo hace lo que quiere. La modernidad es un cambio que comienza con la búsqueda de fortaleza de una corona que, entre otras cosas, trata de homogeneizar culturalmente sus territorios controlando también las creencias religiosas. La política y la religión comienzan a ser realmente la misma cosa en esos momentos. Hoy en día vemos todos estos conceptos como sinónimos de tiranía. En la época fue lo que buscaron los reyes para aglutinar poder y para construir estados fuertes. Pregunta. España fue el primer estado moderno. Respuesta. Hay una cosa interesante con ese tema. Cuando muere Isabel y Fernando está desesperado por tener un heredero con Germana de Foix para salvar Aragón, el emperador del Sacro Imperio le preguntó por qué no quería separar los reinos y nombrar heredero de uno de ellos a su nieto favorito, que también se llamaba Fernando. Él contestó escribiéndole que eso nunca, pues España no había estado tan unida como entonces desde hacía siglos. Quiero decir con esto que los reyes católicos tenían un concepto de España bastante claro, más allá de que la estructura federal de los reinos fuese la que era. El concepto existía. Existía un proyecto cristiano que tenía mucho que ver con las instituciones y con las tradiciones godas. Pregunta. Desde el punto de vista cultural, ¿qué papel jugó la lengua? Respuesta. Hay varias cosas con respecto a ese tema. Para empezar, la política exterior se hacía en latín, directamente, y ni Fernando ni Isabel lo dominaban. Isabel tuvo pretensiones de aprenderlo al final de su vida, pero Fernando ni siquiera lo intentó. La lengua era una cuestión muy práctica, muy viva, que ayuda a comprender la mentalidad de una nación. Tácito decía que los germanos eran una sociedad muy cerrada, que rechazaba cualquier tipo de mestizaje. Y su lengua es complicadísima de aprender. En el caso del castellano, sin embargo, se extiende rápidamente porque era la lengua de los negocios. En Aragón ni siquiera hizo falta una política lingüística, contrariamente a lo que sostienen los catalanistas. La realidad es que si querías hacer negocios tenías que saber castellano. Igual que ahora el inglés. El catalán había sido también una lengua importantísima para hacer negocios en el Mediterráneo, pero en aquellos tiempos el problema es que los aragoneses estaban en decadencia. Una cosa que sí que le dijo Nebrija a Isabel es que las lenguas siempre han sido herramientas de los imperios. Él hablaba del Imperio Romano. Pregunta. ¿Influyó algo el hecho de que el castellano gozase de una gramática tan pronto? Respuesta. Por supuesto, claro. Pero no solo. Confluyen muchos factores. Al castellano le ocurre un poco como al cristianismo, que en esos momentos se encontraba arrinconado en Europa, sin salida hacia ningún lado, ni por Asia ni por África. El castellano podría haberse quedado encerrado en Castilla y terminado siendo una lengua residual, pero con el descubrimiento de América saltó de lleno a un nuevo continente y se convirtió en una lengua hablada internacionalmente. El mérito de los reyes católicos está en que cogieron un territorio sin casi trascendencia en Europa, junto a una religión en estado comatoso, y consiguieron disparar ambos para que fuesen hegemónicos en los siglos posteriores. Pregunta. Es curioso que ni Fernando ni Isabel hubiesen nacido para reinar. Luego coges los libros de texto y parece que tenían un plan de reinado a largo plazo perfectamente estructurado. Respuesta. El problema de estas cosas es que solo podemos mirarlas a toro pasado, y eso siempre dificulta las cosas. Yo creo que fueron improvisando mucho, pero eso no quita que tuvieran una voluntad evidente y un plan más o menos determinado, sobre todo, para afianzar el poder de la corona. En el caso de Isabel, por ejemplo, se ve clarísimo. Es una mujer que quiere reinar, que no se quiere dejar pisar y que no pretende resignarse en ningún momento al papel que le tenía reservado la sociedad de la época. En ese sentido, era una mujer muy empoderada, como la definirían ahora. Tampoco podemos saber qué planes tenía exactamente en la cabeza cuando se sentó en el trono. Ni siquiera tengo claro que fuese ella la que se negó rotundamente a casarse con el rey de Portugal, por ejemplo, y prefirió casarse con Fernando. ¿Fue cosa de ella o de Carrillo? Lo único seguro es que ella tenía un temperamento muy fuerte y una determinación imponente. Utilizó sus herramientas hasta el extremo. Para mí, la cuestión que mejor clarifica esto sería verlo en el contexto trastámara. Hay que tener en cuenta que Castilla había tenido unos últimos reyes muy débiles, que habían estado literalmente secuestrados por los nobles. E Isabel decidió cambiar esa dinámica de forma rotunda. A Enrique IV le tomaba el pelo todo el mundo. E Isabel y Fernando también se lo tomaron, por supuesto. Son dos personas que habían tenido infancias muy duras y que habían llegado a la conclusión de que, si no hacían nada, a los siguientes a los que tomarían el pelo sería a ellos. Ten en cuenta que Enrique IV la arrancó de los brazos de su madre para tenerla cerca y vigilada cuando era todavía una niña. Ella le tenía rencor. Es posible que la moviese el ansia por no ser como él. No caer en esa dinámica autodestructiva en la que todo el mundo le tomaba el pelo y él solo podía conformarse con dar bandazos sin sentido. Pregunta. ¿Se puede decir entonces que todos sus logros, tanto en política peninsular como en política exterior, fueron consecuencias derivadas de su principal objetivo, que era afianzar el poder de la corona? Respuesta. Hay una cosa curiosa que se suele tener poco en cuenta, y es que el tiempo que ellos tardaron en llegar definitivamente al poder es casi el mismo que el que estuvieron reinando después. En los libros de historia solo estudiamos la segunda parte, como si fuera la consecución de una serie de estrategias que traían estudiadas de la cuna. No es así. La parte de abajo del iceberg, por así decir, son los años en los que tuvieron que pelear por controlar realmente cada uno de sus reinos. La visión que tenemos de ellos está muy condicionada por las crónicas de la época, además, y hay que decir que fueron muy conscientes del poder de la propaganda, o, como se diría ahora, del relato. Ellos le subieron un 60% la asignación a los cronistas reales, les daban todas las facilidades. Si querían entrevistarse con un noble, acceder a una serie de fuentes, a libros, tenían acceso privilegiado a todo. Eso sí, después lo que escribían pasaba el filtro real. Si tenemos en cuenta esto, ellos casi no se recrean en los años que tardaron en afianzar el poder. Se recrean en lo que hicieron con él una vez ya lo tenían conquistado. A veces confundimos palabras, Cuando describimos a Isabel como justiciera, por ejemplo, lo que quiere decir en realidad es que llevaba la justicia hasta el extremo, algo que no necesariamente tiene por qué ser bueno. Fue implacable muchas veces. Reconquistó el poder de la corona de esa forma. El reguero de nobles sometidos y humillados a lo largo de la guerra civil es tremendo. Pregunta. ¿Me las estás pintando casi como la Daenerys castellana? Respuesta. Pues es una equiparación que está muy bien. A Daenerys todo el mundo la elogiaba al principio. Pero si llevas al extremo su discurso político te das cuenta de que es una déspota y ya está, Isabel igual. Tú puedes pactar con los nobles o los puedes someter uno a uno. También es verdad que según los cronistas ella ofrecía siempre primero la clemencia, pero si la traicionaba se volvía implacable. Una y no más, podría ser su lema. Enrique IV era todo lo contrario. Nadie le tomaba en serio por eso. Villena es el chaquetero ideal, porque con Enrique podía saltar de bando en bando sin sufrir la más mínima consecuencia. Pregunta. A Isabel se la recuerda, sin embargo, como la primera reina que veló por los derechos de sus súbditos, incluyendo a los indios de América. Respuesta. También supo ser clemente en muchas ocasiones con los nobles, ella jugaba muy bien con eso. Prefería ser temida que ser amada, desde luego, pero tenía un sentido de la justicia muy arraigado, que llevaba al extremo, y que también tenía que ver con la defensa de los débiles. Que cualquiera pudiera acudir a la justicia real como contrapeso de las arbitrariedades de los nobles. Pregunta. En ese sentido, Isabel actúa así más por su obsesión por someter a los nobles o por la particularidad de Castilla, con tantos hombres libres por metro cuadrado. Respuesta. Yo creo que ese hombre libre que mencionas era su público, sí. A nivel populista, era su público. Cuando ella cargaba contra la nobleza, cargaba contra la alta nobleza, que eran unas pocas familias, en realidad. Luego en su testamento llegó a escribir que se arrepentía de no haber sido lo suficientemente dura con la nobleza. En el fondo era consciente de que la corona no había recuperado tanto terreno como se vanagloriaba la publicidad. Si nos fijamos bien, los grandes nobles no perdieron tanto con ella. Es cierto que no ocuparon puestos políticos de relevancia, pues Isabel estaba obsesionada con promocionar un perfil de gestor más humilde, con preparación universitaria, etc., pero en muchos otros aspectos se enriquecieron notablemente. A los altos nobles les daba funciones cortesanas para que se entretuviesen. El duque de Alba, que es el gran chaquetero de esa época, con la llegada de los reyes católicos no perdió demasiado poder. De hecho, podría decirse que al final del reinado estaba mejor que al principio. Y así pasa con casi todos. Los Mendoza también acabaron igual. Carrillo, hasta que entró en su particular espiral destructiva, había ganado muchísimo. Fernando promocionó el mayorazgo, que vino fenomenal a los nobles, pues les permitía no tener que dividir sus posesiones demasiado con las herencias, sino pasarlas casi completas al primogénito. Así aglutinaban dinero y poder más fácilmente. Lo que quiero decir es que los reyes católicos trataron de frenar en seco la influencia excesiva que los altos nobles habían tenido sobre la corona hasta su llegada, pero tampoco les sometieron arbitrariamente ni les quitaron todo cuanto tenían. Pregunta. ¿Qué diferencias hubo entre Aragón y Castilla durante el reinado de Fernando e Isabel? Respuesta. Dice la tradición que cuando terminó la guerra civil en Castilla, Isabel viajó por primera vez a Aragón con su marido. Allí observó la altivez de las cortes aragonesas y se quedó pasmada. Cogió a Fernando y le dijo algo así como que Aragón no es nuestra, tenemos que reconquistarla. La anécdota refleja un poco la sensación que tuvieron los reyes católicos cuando llegaron a Aragón. Diferencias entre Aragón y Castilla hubo varias, empezando por la relevancia económica y demográfica. Aragón constituía un 20% de la población total, más o menos. Su territorio era más bien pequeño, en comparación, y encima sus cortes bloqueaban políticamente las decisiones de la corona todo el rato. Los reyes católicos eran muy pragmáticos y decidieron no meterse en demasiados jaleos allí. Los recursos castellanos eran tantos y el poder político del que gozaban allí era tan rotundo que preferían recurrir a él. De hecho, cuando hacen la guerra en Italia, las famosas guerras del Gran Capitán, los recursos empleados en las campañas eran castellanos, pese a que las campañas respondían al interés histórico aragonés. Los reyes católicos pasaban completamente de estar discutiendo con las cortes aragonesas para que les cedieran una pequeña partida que pudiera financiar la guerra. Era mucho más rápido y cómodo acudir a Castilla y financiarlo por ahí. A eso hay que sumarle que, en esos momentos, Castilla era un reino en expansión, mientras que Aragón, que había vivido su esplendor en los siglos anteriores, se encontraba en decadencia. Tenía una crisis demográfica, política y económica importante. Fernando eso lo entendió perfectamente. Por eso estaba obsesionado con los castellanos. Y su padre también, y su abuelo. Todos llevaban tiempo obsesionados con irse a cualquier lado que ofreciese mejores oportunidades que la corona de Aragón. Ahora existe esta especie de leyenda negra que dice que Castilla sometió a toda la península y los catalanes quedaron relegados a un segundo plano de manera forzosa, etc. El problema es que no fue una cosa deliberada. La realidad es que los números daban eso. Si el 80% de la población está en Castilla, si Castilla es un reino al que dominas políticamente después de la guerra civil, y si encima tiene muchos más recursos económicos, la cosa está clara. Pregunta. ¿Aragón qué pintaba para ellos? Respuesta. A ver, sí que pintaba. Lo que pasa es que priorizaron Castilla porque les resultaba mucho más cómodo y les daba más recursos. Aragón mandó barcos y recursos a la conquista de Granada, por ejemplo. Pero digamos que Castilla les ofrecía mucho más por mucho menos. Los reyes católicos tuvieron dos crisis matrimoniales. La primera fue la Concordia de Segovia, en la que tuvieron que ponerse de acuerdo para determinar cuáles eran los roles de cada uno en Castilla. En Aragón, sin embargo, los roles de Isabel no eran exactamente los mismos que los de Fernando en Castilla. Pregunta. ¿Qué diferencias había? Respuesta. En Castilla la propiedad de la corona recae en Isabel, en principio, pero la justicia recae sobre los dos y la comandancia de los ejércitos sobre Fernando. Al final, a nivel global, como a Isabel lo que le interesaba era la política interior, ella se centró en eso. La política exterior fue cosa de Fernando casi de manera exclusiva. Él era un genio de la diplomacia, además. Es el gran genio de su época. En Aragón, por otro lado, el reparto era parecido sobre el papel, pero en la práctica la incidencia de Isabel es mínima. Tampoco sabemos exactamente cuánto poder tenía allí porque ella misma no quiso inmiscuirse demasiado. Es curioso, por ejemplo, si tú analizas el tiempo que estuvieron en Aragón, casi dan ganas de llorar. Fue mínimo. En 30 años de reinado a lo mejor no llegaron a pasar ni un año en Aragón. La atención de los reyes sobre Castilla fue desproporcionada. Pero es que, ya te digo, todos los Trastámara estaban obsesionados con Castilla. Pregunta. Me interesa su política exterior y el papel de Fernando. Tengo la sensación de que el descubrimiento de América ha impedido que los menos entendidos tengamos una idea fiel de cuáles fueron los verdaderos intereses de los reyes católicos en política exterior. Respuesta. Digamos que la política exterior de Fernando es básicamente la de Aragón pero trasladado también a Castilla. Por ejemplo, tradicionalmente, Castilla había sido aliada de Francia en la Guerra de los 100 Años. Aragón al revés, ¿qué hace ahora Fernando? Pues cambiar las alianzas castellanas. También es verdad que en la Guerra Civil los franceses apoyaron la causa de la Beltraneja. Pero, por resumir, digamos que la política exterior de los reyes católicos fue la que tradicionalmente había sido la política exterior de Aragón. Guerra contra Francia, amistad con los ingleses, compromisos comerciales con Flandes y prioridad absoluta en el Mediterráneo. Todo con recursos castellanos, por supuesto. A nadie le llama la atención que el gran capitán esté comandando los ejércitos en la Italia que reclaman los aragoneses. Es un castellano dirigiendo peones asturianos y vascos por intereses aragoneses. Pregunta. ¿Es correcto decir que los reyes católicos fueron unos adelantados, o es una exageración? Respuesta. En muchos sentidos sí que lo fueron. Había pocos países europeos que tuvieran tantos recursos y que implementaran políticas tan efectivas. En el plano militar fueron ellos los que comenzaron a construir ejércitos fijos, por ejemplo, que no se desmontasen después de cada campaña. En el político tenían a la Inquisición, que más allá de lo que se pueda decir de ella era una herramienta muy útil para los reyes, porque les permitía impartir justicia saltándose un montón de trabas. Su Inquisición, la de los reyes católicos, a diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente del Ministerio del Interior, por así decirlo. En una época en la que religión y política eran la misma cosa, la Inquisición era un órgano importantísimo que los reyes podían usar a su interés. Con los austrias eso se vería más claramente. Antonio Pérez se acogió al fuero aragonés para evitar a la justicia castellana, por ejemplo, y Felipe II respondió mandando a la Inquisición. La Inquisición era una especie de FBI, podía saltar de reino en reino porque estaba por encima, eso no lo tenía ningún otro rey en Europa. Fernando fue el primer rey moderno que consiguió establecer una red de embajadores, también. Embajadores fijos, establecidos en los reinos vecinos, me refiero. Son varias cosas. Pregunta. ¿Qué papel jugó el descubrimiento de América durante su reinado? ¿Fueron realmente conscientes de lo que habían descubierto? Respuesta. América no tuvo prácticamente trascendencia para los reyes católicos. Isabel se murió sin tener muy claro si lo que habían descubierto era un continente o unas islas. Sus proyectos allí eran bastante incipientes. Más rentables les parecían las Canarias, porque estaban mucho más cerca. Ten en cuenta que los primeros viajes de Colón tampoco aportaron mucha riqueza. Fueron entendidos casi como fracasos. Las colonias de gente que se establecieron allí no duraron prácticamente nada. En realidad, la primera vez en la que la corona intuye que tiene en América una mina de oro, en todos los sentidos, es con Felipe I. El oro americano iba a ser importantísimo porque era oro que entraba en Castilla sin estar controlado por las cortes. Pero eso los reyes católicos no lo disfrutaron tanto. Felipe I, digamos, se encontró con que Fernando había dejado las arcas castellanas temblando, y sin embargo encontró un consuelo por primera vez en las remesas de oro que comenzaban a llegar de América. Fernando también lo vio, una vez murió Felipe, pero no lo llegó a ver en su absoluta magnitud, porque no le dio tiempo. Pregunta. La política de población, mestizaje y conquista de América, sin embargo, sí que vino influenciada por las decisiones de Isabel. Respuesta. En realidad el verdadero mestizaje como manera de conquista lo inventó Cortés. Él es el primero que se dio cuenta de que allí había imperios y que mejor que derruirlos era utilizar sus instituciones para implantarse más rápida y cómodamente. Pregunta. ¿Por qué la estrategia española en América fue tan diferente a la de los reinos del norte de Europa? Respuesta. Yo creo que porque aquí estaban mucho más acostumbrados a tratar con el otro. En el norte convivían con la idea abstracta del musulmán, por ejemplo, pero aquí no tenían que imaginárselo. Los castellanos sabían que los musulmanes no escupían fuego. Sabían que se podía convivir con ellos, aunque no tolerasen sus creencias. Llevaban siglos reconquistando la península, así que lo que hacen en América es básicamente lo mismo. Llegaban a una localidad prehispánica y hacían lo mismo que habían hecho en Andalucía. Repueblas el lugar, reconstruyes las ciudades ya existentes y te mezclas con los habitantes que había allí. Bastante pronto, además, quienes llegaron lo hicieron con una traza humanística, por así decir. Proyectaban sus ciudades con un sentido. Llevaron muy pronto hospitales, universidades, etc. Pero es que es algo que también se hacía en España. Era lo que sabían hacer, porque lo habían aprendido durante muchos siglos de reconquista. Pregunta. Desde el plano más personal, ¿cómo fue la relación entre ambos? ¿Era una relación meramente pragmática, o hubo algo más? Respuesta. Fue un matrimonio bien engrasado, se compenetraban muy bien. Para empezar, nace de una historia de amor. Es decir, fue una historia novelesca. Fernando llega a Castilla disfrazado para reunirse con ella y es un príncipe apuesto, que ya tiene experiencia en combate y en la alcoba, pese a su juventud. A Isabel le encantó nada más verlo. A él ella se le presenta casi como la princesa cautiva. Una dama a la que rescatar. Digamos que su amor juvenil favoreció a que funcionase pronto su asociación. Luego vivieron sus crisis, claro. La concordia de Segovia es alucinante. Isabel tarda bastante en avisar a Fernando de que ha muerto su hermanastro Enrique IV. Y no le avisa tampoco que se ha proclamado reina. Realmente lo que le pasa a ella es que teme que Fernando pueda reclamar sus propios derechos sobre el trono, que también los tenía por ser varón y trastámara. Todas sus crisis terminan con abogados. Estipulan por escrito las resoluciones de sus negociaciones y después ya se dejan ver por el pueblo como reyes reconciliados. Él tuvo muchas aventuras extramatrimoniales, ella dio muestras de celos en alguna ocasión. Y sin embargo en el plano político se complementaron siempre estupendamente. Digamos que hubo amor, pero siempre subordinado a la ley y al politik. Tenían mucha complicidad, por lo visto. Es algo que dejan escrito los cronistas. Los dibujan como dos personas que se hablaban con miradas y que se entendían perfectamente. Sobre todo, que consensuaban sus decisiones. Su segunda gran crisis matrimonial llega cuando murió el rey de Francia y Fernando vio abierta la posibilidad de reclamar unos terrenos que tenía en Liza Aragón en el Rosellón. ¿Qué pasa? Pues que coincidió con la campaña de Granada, e Isabel no estaba por la labor de dividir fuerzas. Isabel le acabó diciendo algo así como, tú haz lo que te dé la gana, que yo me voy a Granada. Y él entendió el mensaje y se fue con ella. Pregunta. Tanto monta, monta tanto, pero monta más Castilla. Respuesta. Sí, eso es así. No montaba más Isabel, pero es que la desproporción de reinos era tal que su capacidad de negociación era mayor. Al final, es lo que hemos dicho antes. Aragón venía de estar reinando en el Mediterráneo durante mucho tiempo y estaba agotada. Estaba en decadencia. Castilla estaba empezando a florecer. Venía con hambre, por así decir. Y era una de las grandes economías de Europa gracias a la exportación de lana. Así que imagínate. El poder de ambos, además, pese a que tenían un estado detrás que trataban de construir, se basaba mucho en su título personal. Fernando se debía mucho a su red diplomática, pero era una red suya propia, a la que respondía él por nombre y por afinidades. Si un banquero florentino le daba un crédito, se lo daba a él en calidad de amigo. Los embajadores fijos que implantó en las cortes europeas eran amigos suyos también, no burócratas del Estado. De hecho, cuando muere Fernando esa red no funcionó igual. Tuvieron que reconstruirla. Digamos que los dos montaban, pero cada uno con sus herramientas. Luis H. Goldaraz. 28 de febrero de 2023, 8 y 7.
Historia.
Un tema siempre interesante este de los reyes católicos. Bueno, quería hablaros de un proyecto, algo pionero. De hecho, concretamente España es el país pionero, el país que primero va a recabar información. Bueno, el tema es que es una especie de aplicación donde se junta Google Map con la historia. Así que a ver de qué va este tema. En un momento nos hacemos eco de esta noticia de actualidad. Así funciona el portal pionero que permite viajar por la historia global de España. con más de 20.000 hitos históricos. Si el mundo es un pañuelo, la historia ahora es un paño digital. Desde este martes, España se ha convertido en el primer país con un Google Map sobre su historia. Y todo gracias al portal Historia Hispánica, una web donde se puede conocer el pasado usando las geolocalizaciones de más de 20.000 acontecimientos y 50.000 personajes, lo que genera sobre el mapa 150.000 referencias, una cantidad inabarcable que se explica porque la historia de España es también la historia del mundo. Bueno, pues la página principal de esta herramienta, que se nutre de las miles de entradas acumuladas del diccionario biográfico de la RAH y de la tecnología de Google Map, es un mapa mundi que se puede ver en formato plano o satélite y que, a medida que se agranda la imagen, va descubriendo chinchetas con los lugares donde ocurrió algún hecho histórico desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad en todo el globo, especialmente en los territorios que estuvieron en algún momento bajo dominio español. El usuario puede aproximarse a un punto del mapa para abrir una ventana con el listado de personajes nacidos o muertos en ese sitio, por orden alfabético, y los hitos que allí sucedieron, clasificados cronológicamente. Los contenidos y funcionalidades del diccionario están integrados y geoposicionados en la aplicación digital, lo que permite que todos los episodios históricos y los personajes estén enlazados entre sí y la experiencia lleve de un punto a otro de los siglos. En la parte inferior del portal hay cuatro áreas de búsqueda: motores de búsqueda sobre personajes, quién, épocas, cuándo, lugares, dónde y temas, qué. Son cuatro áreas a las que se puede aplicar diversos filtros para afinar el contenido. El apartado sobre acontecimientos históricos cuenta con una línea del tiempo que permite fijar un año concreto y desplegar los personajes y hechos acontecidos entonces, con la posibilidad de ampliar el mapa para acceder a algo concreto. Sin ir más lejos, el emblemático año 1492, el año del descubrimiento de América, la conquista de Granada o la publicación de la primera gramática de Nebrija, cuenta en el mapa digital con más de 400 hitos. Esta enorme red de contenidos está pensada para crecer y seguir tejiendo hilos entre sí, con el objetivo de que hasta el último personaje histórico esté abrazado a su respectivo hecho histórico y al lugar donde ocurrió. Esto es lo que nos explica Jaime Olmedo, director técnico de un proyecto que ha costado 4 años de trabajo. Lo que tenemos ahora que hacer es establecer las conexiones entre los personajes, porque no todo se puede mecanizar. La inteligencia artificial no llega a tanto y tenemos que ir vinculando personaje por personaje. Ampliarlo, enriquecerlo, actualizarlo es el trabajo por hacer. Esto explica. El proyecto Historia Hispánica es, en esencia, una forma diferente de navegar a lo largo de las miles de entradas que la Real Academia ha ido reuniendo en su exitoso diccionario biográfico, cuyos textos firman los autores más eminentes en cada campo. el portal da una segunda vida a todas estas biografías, con una dimensión más visual y poniendo en valor la geografía, claro. Esta gigantesca telaraña de conocimiento está pensada para crecer y crecer hasta abarcar todo el pasado. Y es aquí donde más interés pueden encontrar los investigadores y académicos que necesitan analizar la relación entre personajes históricos y viajar por espacios compartidos. Hechos, personajes y lugares están interconectados casi en cada línea de texto. Para facilitar la continuidad entre acontecimientos, la Academia ya ha incluido el itinerario de personajes capitales como Picasso o Velázquez. Esta función, además, da la posibilidad de cruzar el trayecto vital de estos personajes con el de otros ilustres. Por ejemplo, se puede contrastar qué fue de cada uno de los protagonistas de la Batalla de Lepanto, de Cervantes a Don Juan. Otro de los usos más prometedores que plantea el portal tiene que ver con el turismo. Si un usuario quiere saber cuáles son los hechos y personajes autóctonos de cada localidad, basta con que lo señale en el mapa y delimite su búsqueda a un periodo. Si le apetece, por ejemplo, conocer los puntos de Nápoles que guardan un vínculo con España, descubrirá a golpe de clic que allí murió en 1458 el rey aragonés Alfonso V, o que en 1506 hizo su entrada solemne Fernando el Católico tras vencer a los franceses. Entre los cuatro criterios de búsquedas del portal está la opción de introducir un periodo de tiempo determinado o incluso un día exacto. Una barra de tiempo da la posibilidad de ir viendo la evolución de la historia española desde tiempos prehistóricos, con la ubicación de los principales yacimientos arqueológicos, hasta el año 2023, donde se puede consultar la ficha de personajes más actuales, ¿no?, recientemente fallecidos, como el economista Juan Velarde o el futbolista Amancio Amaro. Y bueno, esto es lo que os queríamos contar sobre esta herramienta. Yo, bueno, me metí en Google el otro día, he estado... Sí, bueno, ¿cómo se llama? A ver... El proyecto se llama Historia Hispánica, ¿vale? Historia Hispánica, entonces pincháis en Google Historia Hispánica y os aparecerá, pues, el mapa. Creo que lo apunté en favoritos. A ver si lo tengo en favoritos. Bueno, pues no lo tengo en favoritos. Así que nada, pincháis en Google historia-hispánica.raah.es y os aparece eso en la página con el... sale el escudo, bueno, el... la pegatina esta del gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia y abajo los cuatro motores de búsqueda. Los cuatro motores. Y nada, yo he probado y os aparece una lupa, ¿vale? Y nada, he probado, he pinchado el CID y me sale aquí un montón de información. Así que si queréis probar, a meteros en Historia Hispánica, una herramienta que os puede ayudar mucho en o resultar entretenida, ¿no? Así que nada, eso os quería contar. Este es el aporte. Que lo disfrutéis. Continuamos con algo de información. Ahora concretamente con... Retrotraer. Bueno, nos vamos a ir hacia la Edad Media y hacia la dieta. En la Edad Media, aquí en la península ibérica, más concretamente los visigodos. Bueno, realmente los visigodos son nuestra Edad Media. Es lo que hay. Y bueno, partimos de la base de que los visigodos no eran tan bárbaros como nos han contado, en el sentido de que era un pueblo romanizado. Llevaban mucho tiempo siendo fronterizos con Roma y es un pueblo que terminó bastante romanizado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. En los últimos años se ha desarrollado una labor de investigación acerca de la comida en época visigoda, a través de las fuentes, a través de la arqueología, a través de la práctica experimental. El fruto de la elaboración del chef valenciano Joan Climent y Cristina Silvestre ha sido la elaboración de un libro de recetas visigodas que se presentó en Fitur en el mes de enero con gran repercusión en los medios y en redes sociales. Sobre todo la arqueología es la que nos ha permitido en los últimos años avanzar en el conocimiento de los espacios donde comían los visigodos. Desde sus ciudadanos más humildes, es decir, las clases populares, hasta las élites. Se tiene en cuenta que los humildes apenas van a sufrir transformaciones cuando aparecen los visigodos y sus costumbres culinarias serán parecidas a las del mundo romano. Sin embargo, la aristocracia visigoda se dejó llevar bastante por los influjos del mundo oriental, concretamente de Bizancio y su capital, Constantinopla. Y ahí se van a producir importantes cambios. Así, el antiguo triclino romano es sustituido por un espacio elevado donde se desarrollan los festines. Este será ya a partir de ahora el espacio reservado a los banquetes durante toda la Edad Media. Este tipo de espacios en altura son habituales en el mundo oriental y también en Italia. En Hispania, el primer edificio de este tipo que se ha documentado está en Arisgotas, en Orgaz, cerca de la capital de los visigodos, en Toledo. En el espacio superior del palacio tendrían lugar los banquetes. Este espacio se levantaba sobre el piso inferior abovedado y tendría las vistas hacia los arroyos de Arisgotas y la sierra. Las ventanas estaban cerradas con vidrieras de yeso cristalizado, que era translúcido. El espacio mejor conocido donde se desarrollaban estos festines y banquetes es el espacio superior del Pla de Nadal, el palacio que el Dux Teodomiro construyó a las afueras de Valencia en el siglo VIII, tras pactar con los musulmanes. Este espacio ricamente decorado, con una escultura muy barroca y con muebles, alfombras, lámparas, etc. La gastronomía de la época visigoda era una cocina típicamente romana, a la que habría que sumar los productos exóticos que vendrían de Oriente, como las especias y la utilización de los productos locales. La fuente por excelencia para el conocimiento de los recetarios romanos es el De Re Coquinaria, atribuido a Marco Gabio Apicio. Este es un gastrónomo romano que vivió entre Augusto y Tiberio e hizo del consumo de refinados alimentos un modus vivendi que le llevó a la ruina. Bueno, así que el De Re Coquinaria se trata de un recetario complejo y barroco. Sin embargo, el texto que ha llegado hasta nosotros es una recopilación de textos que se realizó en el siglo V después de Cristo. Lo cierto es que el Tratado de Apicio nos muestra unos recetarios que no eran lo habitual en la mesa de la mayoría de la población. Eran recetas que hoy en día equivaldrían a los restaurantes 3 estrellas de la guía Michelin. Es decir, o sea, pues os podéis imaginar, ¿no? Una cosa es lo que come la gente, los platos, las recetas tradicionales, ¿no? La comida casera, por decirlo así, de cierta zona, y luego está lo que cocinan en ciertos restaurantes. Entonces esto del el recetario De Re Coquinaria de Marco Gabio Apicio, pues sí, nos puede reflejar un poco lo que se comía, pero no lo comía todo el mundo, claro. Eran platos elaborados. Y luego, bueno, tenemos que en plena época visigoda vivió Isidoro de Sevilla, que en sus etimologías, que eran una especie de enciclopedia de la época, bueno, pues en sus etimologías, Isidoro de Sevilla, en el libro 20, que se titula Acerca de las provisiones y de los utensilios domésticos y rústicos, allí nos habla de la comida y la bebida, así como de todo el menaje de la mesa. El capítulo 2 del libro 20 está dedicado a la comida, y el propio Isidoro atribuye a Apicio la invención de los preparativos culinarios. Isidoro, para la elaboración de su texto, bebe de otros autores clásicos, pero también entreteje la realidad de su época. La realidad que encontramos en las excavaciones arqueológicas como los Hitos, el Pla de Nadal o Valencia la Bella. Isidoro nos habla de los diferentes tipos de panes, con levadura, del ácimo, el pan de espelta, el cibarius, el pan más sencillo que se les daba a los esclavos. Isidoro nos habla de las carnes y de sus formas de preparación, cocidas, asadas, fritas. También nos habla Isidoro de los embutidos, como el farcire, que fue un antecedente de nuestro actual chorizo. Y en el capítulo 3, Isidoro se lo dedica a la bebida, de potu, con el vino como gran protagonista, aunque no falta la cerveza, conocida por aquel entonces como cervicia. Otra fuente para el conocimiento de la dieta de las poblaciones del pasado es la fauna que encontramos en las excavaciones. Así, en la excavación de los Hitos, que era un palacio, no había muchos restos de fauna. Pero entre los escasos restos de fauna documentada, estudiada por los doctores José Iravedra y Verónica Estaca, había corderos y cabritos de pequeño tamaño. También había restos de ciervo, que era un manjar muy apreciado. También existía el conejo, una carne escasa en grasa y muy mediterránea. Nos llama la atención la presencia de caracoles terrestres, que también eran muy apreciados entre los romanos y que tenían un consumo estacional, como ahora, algo que también se documenta en Pla de Nadal, Bueno, ya vemos que tampoco es muy diferente la dieta medieval de la dieta actual. Esto es así, sota, caballo y rey, productos de la tierra. En las excavaciones de época visigoda encontramos también productos de lujo. Así, en la Vega Baja de Toledo, una zona donde existían palacetes como el de Los Hitos y Pla de Nadal, se han encontrado ostras que seguramente se traerían desde la costa atlántica a través del Tajo. El consumo de pescados también era muy habitual, como el de los túnidos, con los que se elaborarían conservas. En este sentido, las excavaciones de las cetáreas de Cádiz demuestran que en época tardía todavía se producía y consumía el garum. El garum era una salsa de pescado que acompañaba a los platos de mar. Cierto es que la mayoría de la gente consumiría productos más sencillos, donde la base de los alimentos panificables era lo habitual, y el consumo de carne iría ligado a los ovicáprids y el ganado vacuno, del que se aprovecharía la leche, los quesos, mantequilla, etc. La caza quedaría reservada para las élites, salvo la caza menor, claro, como las liebres, conejos y perdices. Aunque bueno, en plena Edad Media supongo que algún aventajado cazador se atrevería con la caza mayor, aunque fuese de origen humilde. Y bueno, como edulcorante usado, el rey de los edulcorantes naturales, ¿no? La miel, que también se empleaba mezclada con las bebidas, como el vino y la cerveza. Así dice Isidoro que el medus era un tipo de vino que podría llamarse melus, ya que se elabora con este producto, con la miel. En las excavaciones también encontramos restos vegetales que se consumían, bien porque se han conservado las semillas, algo habitual para el trigo o la cebada, también las maderas y, por último, las esporas de los pólenes, lo que nos permite reconstruir también la cadena alimenticia ligada a las plantas. Y bueno, los cereales, trigo y cebada, con sus diferentes variedades, eran los grandes protagonistas. Ya hemos comentado cómo Isidoro nos habla de los diferentes tipos de panes, aunque la cebada también se utilizaba en la elaboración de cerveza, claro. Y cómo no, los productos de la huerta, las malváceas, antecedentes de la lechuga, y numerosas hortalizas que se consumían en temporada. También el aprovechamiento del bosque, es decir, la práctica más ancestral a la hora del aprovechamiento de lo que nos da la madre tierra, ¿no? La recolección, el aprovechamiento de la naturaleza, los bosques, los montes, con sus frutos silvestres, sus bayas, etc. Muy rico todo, muy medieval, ¿no? Y muy actual también. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro primer programa aquí en el canal Rumiantes de la Historia. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo lo he disfrutado grabándolo. Y bueno, espero que sea el primero de uno de los muchos que vengan después, ¿no? Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.